Escucha Activa. La entrevista de la escucha.
Recibimos a nuestro invitado para la zona de escucha activa de este programa. Bueno, un gusto, Héctor, tenerte por acá. Gracias por venir. Y vamos a presentarlo como hacemos siempre. Héctor de Santa Ana es geólogo uruguayo, es investigador del Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas.
Se desempeñó como gerente de exploración y producción de ANCAP, liderando de forma directa los procesos de prospección científica y perforaciones en áreas tanto terrestres, onshore, como marítimas, offshore, del territorio nacional.
Actualmente continúa trabajando en temas vinculados a geología, hidrocarburos y recursos energéticos.
En 2025 fue coautor de trabajos sobre hidrógeno natural en Uruguay y en julio de este año de una investigación sobre los recursos geotérmicos de la cuenca de Santa Lucía.
Héctor, nuevamente gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes por invitar y poder difundir estos temas que entiendo que son de importancia.
Mirá la pregunta igual que te voy a hacer primero. ¿Cómo se te ocurre estudiar geología, no?
Sí.
Que es una carrera que bueno, obviamente hay geólogos en nuestro país, pero no es de las carreras más populares, sin duda.
No, sin duda. ¿Cómo se me ocurre estudiar geología sin haber una carrera de geología? Porque ese fue el comienzo de muchos locos que allá por el año 77 comenzamos a tener.
¿No había y hay?
No había en aquel momento. La alternativa era hacer las materias de biología, de la licenciatura en biología, que eran cuatro materias, e irse manejando con eso. Impulsamos un poco en un momento bastante difícil que pudiera aparecer esa carrera de geología. Bueno, un poco a los tumbos apareció, y después tuvimos la oportunidad, a través del gremio estudiantil y del gremio docente de la facultad, en el 84-85, poder reformular todos los programas de estudio, inclusive el de geología, y de ahí para adelante, bueno, hubo una enorme captación, enorme para lo que es el mercado, ¿no? Pero digo, hubo muchos estudiantes y egresados en ese periodo. Yo era, digamos, también tenía ocupaciones de jefatura en el departamento y en la licenciatura, y fui catedrático también en el área que todavía hoy sigo trabajando. Pero el gusto fue tal vez por mi hermano, que hacía agronomía, y agronomía tenía una cátedra muy fuerte en aquel momento de geología, y el examen era largo, y yo me acuerdo que convivía con ese examen, y bueno, ahí nació un poco la inquietud y la necesidad de poder orientarme para ese lado.
¿Y cuándo nace el interés por descubrir la posibilidad de encontrar combustibles bajo tierra, ¿no? Eso, porque podrías haber,
sí,
me citabas agronomía, bueno, podrías haberte dedicado a los suelos para la producción agropecuaria, por ejemplo, ¿no? Pero agarraste ese camino, ¿no? Agarraste esa vía.
Sí, no, la geología, en particular solo la geología, era lo que me gustaba y lo que me sigue apasionando hasta el día de hoy. No me cansé de ejercer, a pesar de que esos años de gerente, esos 20 años de gerente, te limitan mucho en el ejercicio de la profesión, pero formé a gente que también convivió con ese proceso de la formación de una gerencia en exploración y producción, en transición energética, en hidrógeno también. Y bueno, fue un proceso lindo y con una pasión muy volcada a geología. Ahora estoy más liberado, así que puedo ejercer lo que quiero y en donde quiero, además, por otra parte.
A mí me gusta siempre porque hay mucha gente del otro lado, de distintas partes del país y también del mundo, y por ahí uno que ya conoce lo que es la geología, a veces das por sentado que es lo que se hace. ¿Cuál sería la explicación de una persona que se dedica a esto hace tantos años para que la gente pueda entender qué es lo que se estudia, qué es lo que se analiza y, bueno, qué tipo de información puede darnos la Tierra?
Básicamente, para entenderlo, la geología es la ciencia de la Tierra, ¿no? La geociencia, para decirlo de alguna forma más amplia, más holística también, ¿no? es la ciencia que estudia todo lo referente a los procesos que se dan en la Tierra. Estos procesos son muy dinámicos, algunos de ellos. En general, todo lo que pasa en la Tierra la vemos muy estática, pero es muy, muy dinámica, fuera de las olas o los ríos que cambian pasajes o modelan. El tema es que la visión del hombre en el tiempo geológico es demasiado restringida, son segundos, ¿verdad? La vida del hombre no llega a ver el tiempo de los procesos geológicos. Pero lo importante es que en ese juego de causa y efecto que tiene la naturaleza como verdadera reina, verdadera dios de todos esos procesos, se desarrollan recursos minerales también. La propia naturaleza lo forma, la propia naturaleza en algunos lugares da ventaja para encontrarlos o para localizarlos, y el hombre en los últimos, desde la edad de piedra, pero también desde la edad de los metales, ha tenido una influencia importante en el desarrollo de esos recursos. Y hoy la geología alcanza otro nivel de superación con la tecnología y con básicamente de lo que estamos hablando, con las nuevas energías, las renovables, que requieren mucha minería, más de lo que históricamente tuvimos, inclusive en las edades más remotas, ¿verdad? Y mucha tecnología también para mejorar la gestión o optimizar extremadamente la gestión para que esos recursos puedan ser explotados o elaborados. Es decir, no todos los proyectos, a veces hay que pensar, no todos los proyectos el ser humano hoy está en condiciones de desarrollarlo. Cuando hablamos del ambiente, cuando hablamos de los impactos, no inmediatos, sino aquellos impactos futuros que no podemos evaluarlos ni pensar en ellos, son temas que son importantes considerarlos para el desarrollo de un proyecto. Y además, partir de la base de que mi orientación a la parte de energía, para decirlo de alguna forma, porque trabajé en todas las áreas y sigo trabajando en todas las áreas de energía, es conceptual. Me he dado cuenta que es conceptual, que la energía es una sola, que cada vez más es una sola, que hay que integrarla para poder ayudar a integrar a otras que son necesarias, en particular las renovables, que son aquellas energías que sabemos que vamos a tener, que podrán oscilar en producción o en costo, pero que son energías que también son de requerimiento activo en la minería, ¿no? Para entenderlo, tal vez hoy China hablamos que tiene el 70% de las tierras raras o de los minerales, digamos, estratégicos o críticos. Y tienen
esas las definís desde la ignorancia total, por supuesto, ¿no? ¿Las definís como renovables a las tierras raras?
No, las tierras raras son un recurso mineral
no renovable,
se agota. Digo en relación a otras energías, como puede ser el hidrógeno natural, si lo visualizamos como una génesis continua, o lo que puede ser lo que nosotros producimos, que somos, digamos, un poco liderando en el mundo.
Fotovoltaica y eólica.
Eólica, fotovoltaica, biomasa y hidráulica. Pero esencialmente, de vuelta a lo mismo, ¿no? Las energías renovables requieren de minería en una escala que realmente el mundo no había tenido tan grande, ¿no? tan importante. En particular, tierras raras hay en todos los raros. Es decir, en general, cuando tenés áreas cratónicas, cuando tenés áreas como las nuestras, que son terrenos muy antiguos con mucho potencial de minerales y particularmente de metales, tú tenés potencial. El tema es que hoy nosotros no explotamos, no es un país minero, dejó de serlo hace 15 años. No quiere serlo, por otra parte, y parece estar bien, porque es realmente un acuerdo profundo de la sociedad y de la política, pero otros no quieren beneficiar minerales, y bueno, y ahí el China es el 90% de lo que benefician este tipo de minerales, que cada vez se requiere más, no solo los críticos, sino que también cobre, es decir, muchos metales que son costosos, que están aumentando, que no tenemos escala de desarrollo ni de explotación ni reservas como para cubrir las necesidades de los próximos 15 años, 10 años, ¿no? Es decir, de aquí a 15 años...
Vos decías que hay un consenso para no ser un país minero. ¿No parece haber ese consenso para convertirnos o no y para irnos metiendo en tema en un país petrolero, ¿no? No hay ese consenso, claro, en sí, nuestra sociedad. Y ahí me interesa, en tu visión y en tu trayectoria, si trazarías una línea de tiempo, ¿no?, sobre los hitos de la búsqueda de hidrocarburos en Uruguay, de combustibles fósiles, ¿qué momentos destacarías, ¿no? Varias veces tuvimos, sobre todo en los últimos tiempos, el anuncio de hay tremendo yacimiento petrolero en Uruguay, ¿no? Se utilizó esa frase en algunas otras gestiones. Pero ¿qué dirías vos, ¿no? ¿Qué resaltarías de la historia del Uruguay en cuanto a la búsqueda de petróleo, ¿no?
Sí, bueno, mira, yo trabajé 50 años en esto. Y trabajé en el Uruguay y trabajé fuera del Uruguay y tuve que atender no solamente lo que tiene que ver con la operación o la investigación en muchos países, Venezuela, trabajé 3, 4 años, 25 años en Argentina, siempre desde el lado de ANCAP, ¿no?, con empresas privadas de ANCAP o directamente en ANCAP. Y trabajé, obviamente, en todos los proyectos del 78 hasta hace 6 meses, en materia de energía, de esquisto bituminoso, rocas bituminosas, con evaluaciones y cálculos de reserva dentro del país, en todas las campañas que fueron muy breves siempre de exploración petrolera, porque la hizo el Estado. Y ahí me di cuenta que los periodos más fructíferos en materia de base de datos fue la década del 50, que prácticamente todo el 50 fue un momento de mucha avidez de estudio y de investigación. Fueron los primeros trabajos científicos, fue el fortalecimiento del Instituto Geológico de Perforaciones en su momento. Es decir, hubo un momento muy, muy importante, muy fermental en la década del 50. El 60 no, 60 por diferentes razones del país, bajó un poco muchísimas cosas. Y allá en la década del 70, al final del 70, inicio del 80, comienza el estudio de la cuenca Santa Lucía, que era la cuenca que estaba más cerca de Montevideo y en ese sentido era importante, hasta para proyectos realmente locos en ese momento, como era el almacenamiento de gas en las estructuras de la cuenca Santa Lucía. Después estuvo la cuenca norte, que es la cuenca que se desarrolla del Río Negro todo hacia el norte del país, es más de la mitad del país esa cuenca, es una cuenca también que revistió mucho interés también para Argentina, para Brasil. Bueno, la cuenca que hizo mi tesis doctoral también, he trabajado también 45 años en esa cuenca y duró también 2-3 años solamente el esfuerzo. Sí, son esfuerzos económicos muy grandes como para llevarlos adelante el Estado, y en general cuando vos haces un pozo, la gente cree que es como el agua, que vos haces un pozo y tenés petróleo, y no es así. Voy a decir, para poder lograr una producción de petróleo, un indicio de petróleo, hay que investigar mucho, hay que levantar mucho dato, el dato científico a escala, digamos, de geología, a escala de tierra, a escala de subsuelo, es muy caro, ya sea por métodos directos o indirectos, es muy caro, y siempre los esfuerzos tienen un fin. Ahí me di cuenta que por el lado de la inversión del Estado, ni los países del mundo podían desarrollar las inversiones que requerían para poder incrementar sus reservas, y Uruguay inclusive mucho menos. Inclusive por no ser un país petrolero y no tener una cultura y una educación petrolera. Así que en ese sentido fue que cuando se armó la gerencia, el cual dirigí desde el primer momento, yo era igual jefe de geología, sí, en ANCAP, antes de eso era jefe de geología y me encargaba de todo lo que tenía que ver con asesoramiento técnico para diferentes cosas de ANCAP, de las plantas de ANCAP, ya habían de recursos o de geotecnia o de disponibilidad de agua para las plantas, lo que sea. Y también teníamos los proyectos propios, que eran los proyectos de hidrocarburos, ¿verdad? Obviamente que vos generás datos y procesás mucho tiempo esos datos, pero lo que nos dio la gerencia fue la continuidad. Es decir, me acuerdo Martínez, que en aquel momento me llama para ocupar el cargo, para que estaba
cuando era ministro de Industria.
Cuando era ministro, fue ministro y fue presidente.
Fue presidente ANCAP también, por eso.
Y me dice, vamos a armar eso. La verdad que no había un interés en ANCAP, en toda la estructura de ANCAP, de armarlo. Y pero él fue fuimos para adelante de alguna forma en ese sentido. Y bueno, siempre él me preguntaba cuáles son los desafíos, cuáles son las limitaciones, cuáles son los problemas que podemos tener. Mira, no hay plata y no hay gente. Que era uno de los principios que él me decía, ¿no? Vos dale para adelante, pero... Y yo le decía, mirá, las amenazas que yo tengo, que veo, están adentro del país, no están afuera del país.
Me interesa, ¿cuáles serían las amenazas?
Y las que vivimos. Y las que vivimos en todo sentido, es decir, adentro de la olla, cuando te sentás a comer una olla podrida o un puchero... Vos te sentás a comer, pero lo que hay adentro de esa olla es un misterio, ¿verdad? Y en ese sentido, por supuesto, así como hay muchos intereses para poder investigar, explorar, en este caso pasás por una etapa inicial de investigación académica, no tenés datos como para poder ir a buscar petróleo si no tenés información científica fuerte, dura. Muchas veces esa linda con algunas otras cosas que de repente no son las mejores. De hecho, para poner un ejemplo, es decir, todo lo que fue el estudio en tierra, yo recomendé suspenderlo, porque los recursos que se podían obtener en tierra en Uruguay eran pobres, las técnicas para poder obtenerlos eran nocivas y los conflictos iban a ser grandes. Por una historia productiva, por una... Bueno, algo que conocemos, vivimos del agro, vivimos de vacas y gracias a Dios nos ha ido bien dentro de un país que a veces otros nos explican cómo sobrevivimos, cómo tenemos estos índices económicos o sociales a pesar de todas las cosas que tenemos que hacer. Pero bueno, vamos para adelante con el agro y con la ganadería. Pero no es un país que explote metales, no es un país que explote recursos.
Y es un país...
Los mayores recursos que tenemos, y fueron muy muy fuertes, muy importantes en los últimos 70 años, son los áridos para construcción. Es decir, las calizas para cemento, los balastos para las estructuras, la arena para la estructura. De hecho, no se olviden que el microcentro de Buenos Aires, el centro de Buenos Aires, está hecho prácticamente con recursos uruguayos, con recursos de Colonia o de Montevideo. La actividad naval para el traslado de esos recursos, uno mira todas las rocas ornamentales en el exterior del microcentro y son todas de piria, o bien de un yacimiento de piria o del otro, o del Cerro A o del Cerro B, pero son de ellos y eran transportados por vía fluvial, ¿no? Es decir, había una actividad más importante, inclusive de exportación. Los más ricos en la década del 50 en Uruguay no eran los que tenían campo y producían...
Me quedé pensando
eran los que producían balasto.
En algo que decías, es un país que optó por el agro, nombrabas a las vacas, es un país que mira poco la pesca y por eso quienes están en tu rubro entraron a mirar el lecho marino, porque es un país que explota poco su pesca y ahí hay menos posibilidades de conflicto.
Mira, el mar, siendo un poco honestos todos, si nosotros tenemos que poner unos bancos para mirar el mar, la rambla, que es preciosa, una de las ramblas más lindas que hay en el mundo, parece que vamos a poner los bancos al revés, para mirar los autos. Es como que el esquema del pueblo que mira pasar los autos los domingos, la gente, pero capaz que nos importa mucho más la sociedad que otras cosas, otras bellezas y otros recursos que se localizan en el mar. Nosotros pensamos en mar y siempre pensamos en el verano, pensamos en la, el
disfrute, vacaciones, playa.
Vacaciones, turismo, inclusive, que es una industria, para llamarlo de alguna forma, importante. Pero el mar guarda muchos recursos, y quien operaba en el mar era exclusivamente la pesca, en muchísimos años. Y tampoco tenemos nosotros capacidades, digo, porque yo también trabajé para el levantamiento de datos y para la presentación de los datos Naciones Unidas para el límite marino, ¿verdad? Y no tenemos mucha infraestructura, o no tenemos casi ninguna infraestructura para poder tener el dominio del mar viejo. Inclusive diría de las 12 millas, que es el mar que está más directa vinculado a nosotros. Es decir, que la pesca hizo su momento, su trabajo, entendiendo que era el único que estaba en el mar, entendiendo de que operaba con muchísimas tranquilidades y flexibilidades porque eran los únicos. Es como aquel conquistador que conquista un lugar y realmente hace uso del mismo. Y cuando empezaron los cables submarinos, y cuando empezó la tecnología en el mar, y cuando empezaron los recursos y la exploración y todo eso, sin duda que requiere una coordinación. Y en ese sentido, lo fuimos llevando adelante paso a paso, pero en todos los casos fructífero, ¿no? Siempre con un acuerdo de todas las partes y bueno, de todas formas la pesca siempre fue un área de producción que de repente tiene que verse para el futuro, porque es un recurso muy importante. Ya vemos, cada vez son mucho más barcos pescando dentro del país, ya bien regionalmente o en forma internacional. Argentina tiene severos problemas también con ese tema, y son los temas que de repente tenemos que hincarle el diente, como estos, como el fondo que estamos hablando, como muchos temas que si normalmente, siendo críticos con nosotros mismos, a veces somos reacios, por no llamar reaccionarios.
Pero la pregunta es, ¿tu recomendación fue no avanzar en tierra por una historia del Uruguay en cuanto a los recursos naturales que obtenemos de la tierra? ¿Tu recomendación fue avanzar en el mar?
En el mar. Nosotros no pudimos
avanzar. Con todos esos estudios y esos informes,
sí,
¿no?
Exacto. Cuando se planteó el tema es que vos para ejercer soberanía tenés que investigar. Vos para ejercer soberanía tenés que investigar. La soberanía no es una palabra que se repite y se repite y se repite de forma verbal. El ejercicio de la soberanía es saber qué tenés, y para saber qué tenés tenés que investigar. Eso es ciencia. No hay otro camino que transitar la ciencia en todas sus áreas. En todas sus áreas. El mar es un ente extremadamente complejo como para evitar alguna área, o como que algún área puede someter a otra o tener mayor relevancia, de ninguna forma. Es decir, es como la energía, es una sola. La investigación científica en el mar es una sola también en este momento. Y en ese sentido, yo creo que la visión del mar y en aquel momento era, por lo menos lo que a uno le parecía, era la visión de futuro, era la visión de cosas que tenemos que descubrir, que tenemos que entender, que tenemos que ver, porque no las conocemos para nada.
Y de aquel momento hasta ahora, por ejemplo, pensando que hubo prospecciones sísmicas en el 2012, ¿qué podemos decir del 2026? ¿Cuáles son los datos, geológicamente hablando? Porque si hay diferentes intereses por parte de empresas privadas de continuar con la prospección sísmica, eso puede uno pensar que hay ciertos datos que son bastante congruentes de que hay hallazgos. ¿Qué es lo que se ha investigado hasta ahora y cuáles son los datos concretos?
Bien, los datos son enormes. Es decir, si uno lo compara con Brasil, Argentina, en términos territoriales, en unidades de datos por kilómetro cuadrado, es el país que tiene más datos. Y lo importante es que los datos que tiene el país no fueron pagos por el país. Nadie del país, ningún organismo, ningún ministerio, ninguna partida en el presupuesto fue para hacer esos datos. Básicamente los datos vienen como un acuerdo comercial en donde partimos de la base primaria que los datos tienen un valor muy importante, y el segundo aspecto importante es que vos vas a trabajar en un país que no es tuyo y que te da el permiso para ejercer la posibilidad de poder investigar. Estas son las dos cosas fundamentales que centran el valor y el resultado de un acuerdo comercial. Yo no invertí nada, fueron 2.500 millones de dólares, que para su momento fue la mayor inversión del país, en donde el país es dueño de esos datos y es dueño total de esos datos después que se vence el contrato, después de los 10 años, y es dueño, digamos, con algunas limitaciones en ese periodo de contrato, que es necesario que lo vean más gente, que es necesario que lo vean muchas empresas, que es necesario que lo vean muchos científicos, para generar valor en la información de ese dato. Es decir, quien produce la información, quien produce el saber, no es el dato en sí mismo. Hay cantidad seguramente de recursos, de datos dentro de un laboratorio o dentro de un archivo de biblioteca que todavía no lo descubrimos porque no fueron procesados como información. O mañana la inteligencia artificial, si tenemos capacidad de seguir alimentándola, podrá de alguna forma darnos luz sobre muchas cosas que todavía no fueron procesadas como tal. Es decir, que mucha gente tiene más datos que información, y lo que normalmente un país de vuelta para ejercer soberanía, para entender, para saber qué tenemos, para compartir, para democratizar esa información, se precisa datos, y el dato hoy es extremadamente caro, en particular en el mar. Pero era donde nosotros creíamos que se podía dar, pero no tenía el mundo tecnología para poder llegar a las profundidades que nosotros considerábamos que estaban los recursos. Eso fue tecnológicamente avanzando, y se juntaron dos momentos, un momento de baja de trabajo de las empresas que hacían la sísmica, y por otro lado, un momento de interés que se venía generando, gestando, sobre la base de nuestras presentaciones en el exterior, que eran sistemáticas, vamos a decir. Era el gran gasto que teníamos, vamos a decir, para decirlo de alguna forma. Y eso generó mayores contratos, generó de que en los periodos se amortizaba lo que se había invertido por parte de las empresas, y que nosotros después de ese contrato podíamos de vuelta licitar esa información, mejorar esa información, reprocesarla y mejorar la información en última instancia, que era lo que se tenía. Pero ahí empieza un poco la investigación firme del mar. Antes no era que no se quería. Puede ser que no se quería, pero más que nada no se podía. No había tecnología para llegar a profundidades de las que hoy estamos hablando. Y en relación con lo que tú señalas, sí, las empresas y nosotros hemos trabajado 20 años con la investigación continua, con cientos de trabajos científicos elaborados por técnicos de ANCAI. Yo sigo trabajando con la universidad, con la facultad. De hecho, los trabajos que ustedes citaron en materia de hidrógeno, de almacenamiento subterráneo de gas o de CO2 o lo que sea, o la geotermia inclusive, son trabajos de corte académico, investigaciones académicas, que son los que soportan la posibilidad de pensar tecnológicamente, ¿no? Es decir, si no tenés una base fuerte académica, que además de generarte el conocimiento duro, básico, no hay forma de avanzar. Inclusive es la única forma que te lean el trabajo.
Ahora,
si no
tenés
una revista ilustrada para publicar y no publicás, como por ejemplo la publicación de hidrógeno, que la hicimos con la POPE más importante del mundo en ese tema, que es muy difícil llegar a ella, es muy difícil trabajar con ella, porque es la número uno, no hay varios número uno, hay un solo número uno, es ella, y eso es leíble. De hecho, te das cuenta cuando te informan las instituciones académicas la cantidad de lecturas que ha tenido cada trabajo, que es importante, no por lo personal, sino porque eso genera el interés del país en investigación, retroalimenta la necesidad de las inversiones. La plata para investigación es la plata mejor gastada, pero para los que tienen el poder político, muchas veces la plata que se sacrifica más.
Claro, es mucha plata que invierten los privados para seguir investigando, pero ¿nos vamos a quedar solamente en datos que se van a procesar en unos años, o podemos decir que en un corto periodo ya va a haber una comprobación o ya se va a poder extraer petróleo? ¿Qué es lo que ha dicho la ciencia hasta ahora?
Eso apunta, eso que dijiste, y dijiste las dos cosas juntas, que tiene la misma la respuesta en las dos preguntas. Es decir, nosotros cuando investigamos tenemos tiempos eternos porque tampoco tenemos mucho dinero para hacerlo. Cuando las empresas ponen 37, 45, 150 millones de dólares en un relevamiento sísmico, necesitan tener un resultado inmediato. Inmediato quiere decir, tengo que procesar en forma inmediata, tengo que vender en forma inmediata y tengo que llegar a la información que quiero, que es la tecnológica, que es donde tengo la posibilidad de encontrar petróleo, para decirlo coloquialmente, ¿verdad? Bueno, esos lugares donde está, podría llegar a estar el petróleo, es decir, las trampas, sea estratigráfica, sean del tiempo cretácico, sean de lo que sea, están ya todas mapeadas. Es decir, no tenemos más cosas por mapear. Porque la base de información 3D que tenemos, que es lo máximo que puede disponer un país o la tecnología, ya la tenemos cubierta en las zonas de mayor interés. Es decir, pudimos hacer 45.000 kilómetros 3D, 45.000 kilómetros 2D, 45.000 kilómetros cuadrados 3D y 45.2D, y ahora muy lentamente se va generando un poquito más, pero básicamente el grueso de toda la información, y ya no digo dato, de la información ya fue procesada, y la delimitación y la caracterización y los volúmenes posibles y probables y los recursos prospectivos de ese hidrocarburo que eventualmente puede estar situado en esa trampa, ya se hizo. El tema es que es como siempre el ejemplo que damos, que no es muy feliz, pero bueno, pero lo damos. Es decir, el 3D es como la resonancia magnética, como una tomografía, como todos los estudios de imagen indirectos que tenemos para la salud. Pero hasta que no hagas una biopsia no podés diagnosticar un cáncer. Esto es lo mismo. Es decir, tenés todo y te parece que es, y vas triste para tu casa. En este caso vas más contento porque es al revés, es a la inversa.
Habría que perforar entonces.
Habría que perforar.
¿Y eso cuándo está previsto?
Y eso está previsto, estaba previsto para fin de año, principios del 2007, y ahora por razones de logística, por razones de disponibilidad de equipamientos, por el tema de la guerra fundamentalmente, ¿no? Que más bien es un tema más que de guerra, es de geopolítica, cuando se trata de herramientas y de útiles para la perforación, se están atrasando. Se atrasa la logística, se atrasa la fabricación, se atrasa la disponibilidad, se atrasa hasta la certificación de cada herramienta que tú precisás, porque no puedes meterla dentro del pozo si no está certificada, ¿no? Entonces, yo creo que seguramente se vaya a dilatar por lo menos hasta fines del 2027. Pero hay muchas entradas de nuevas empresas a los bloques que ya están concesionados, es decir, se está potenciando tecnológica, operativa y financieramente cada bloque, que es lo importante, es lo que nosotros promovemos también, el farming, es que entren más empresas fuertes, no solamente para que el Estado tenga el mayor porcentaje, porque en esas entradas se van achicando los porcentajes, pero no del Estado, del porcentaje que le quedó a las empresas. Entonces puede ser que en alguno de los bloques que en este momento tengamos en el mar, el mayor porcentaje lo tenga el Estado, que no es menor, pero es un logro que fue paso a paso. En la medida que entre otra empresa, hay más financiamiento, como allá hay mucha sísmica 3D, para eso no se precisa, y es esperable que esos ingresos puedan asegurar a nivel futuro, a corto plazo, la posibilidad de más pozos. Nosotros tenemos que hacer 20 pozos. En nuestra plataforma tenemos que hacer mínimo 20 pozos para descubrir la carta. No, no, con una carta sola no canto flor. Eso es así para los que algo del truco saben. Pero y en ese sentido, bueno, estamos justo en el límite de los grandes resultados hoy.
Héctor, se nos está yendo el tiempo.
Disculpa.
Y no, está súper interesante el tema. Pero quiero volver a los consensos, porque no hay un consenso en la sociedad uruguaya. Hay reclamos de todo tipo, hay organizaciones desde la sociedad civil, organizaciones medioambientalistas, hay recursos presentados frente a la justicia para establecer medidas cautelares. A partir de noviembre quedan habilitadas nuevamente las empresas para volver a hacer las prospecciones sísmicas en los diferentes bloques. ¿Cuál es tu mirada del tema medioambiental? Hablamos de alguna manera, vos decías, bueno, durante mucho tiempo, y cuando hablábamos de la pesca, los pescadores creían que el mar era un territorio solo de ellos, después aparecieron los cables, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es tu mirada sobre esa postura de parte de la sociedad uruguaya, que está en contra de que Uruguay camine hacia la búsqueda de petróleo, la búsqueda de combustibles fósiles y, por qué no, siga optando por profundizar el camino de la transformación de la matriz energética para energías limpias? Una mirada en lo más breve posible, porque no tenemos mucho tiempo, pero nos interesa saber tu opinión. Además, sos un científico.
Sí.
O sea, que también te...
Parece una contradicción, ¿no?
Contradicción también.
Que esté promoviendo y con muy consensuadamente. Nosotros tenemos personal dentro de ANCAP que era personal que era del Ministerio de Medio Ambiente. Pero el Ministerio, cuando nosotros empezamos las operaciones sísmicas, no había medio ambiente. No, de hecho, la reglamentación que existía en ese momento era que la sísmica no pasaba por un estudio ambiental. Estaba definido específicamente. De todas formas, nosotros lo que quisimos ampararnos es siempre en una discusión interna, ¿verdad?, de todos los compañeros que hiciéramos, 6, 7, no sigue siendo los mismos, ¿no? Ya ves que cuando vos me preguntás, pero eso tiene alguna connotación, el que no se quiere o el que la amenaza, bueno, el resultado es que se facturaron 60 millones de dólares, la unidad exploración y producción en todo gasta 700, 800 mil dólares por año. Y esto te estoy hablando en los últimos 10 años. Es decir, que en 10 años se facturaron, por dato, a la ANCAP 50, 60 millones de dólares y gastamos 6, 7, 8, no llegamos a 10. Es decir, que también es una fuente de ingreso real y genuina. Por un lado, ¿no? Es decir, es también un negocio que genera datos para todo el mundo. Estos datos los tiene el último libro que hicimos, que los presentamos hace un año. Trabajaron 50 investigadores de la Facultad de Ciencias, la Facultad de Química, del área de tecnología, y es el segundo libro que hacemos del mar uruguayo. Es decir, los datos de la sísmica se vuelcan al banco de datos de todos, absolutamente todos los datos, al banco de datos del Ministerio de ambiente, a prefectura, a las facultades, a los científicos, a todo, está todo volcado, democratizado. Nosotros tenemos más de 150 tesis doctorales de acá y del exterior sobre los datos que nosotros tenemos, ¿no? Es decir, es realmente importante que la población vea el esfuerzo y el valor que encierra el dato científico. Quiero centrarme en eso y no perder la calma, vamos a decir. Pero es muy importante el salto cualitativo y cuantitativo que se dio en el conocimiento del mar. No querer conocer, no querer investigar, no querer producir científicamente, independientemente si hay o no hay petróleo, es realmente retrógrado. Es decir, esa es la palabra esencial. Yo no quiero decir que lo que se esté planteando y lo que las inquietudes, las dudas, las incertidumbres que pueda pasar se den, porque nosotros las tuvimos. Entonces yo, pero vamos a alargar la sísmica sin saber. No. Vamos a ver y vamos a evaluar con toda la mejor gente que tenemos qué impactos pueden tener. No nos alcanza, vamos a evaluarlo en Noruega, vamos a evaluarlo en México, vamos a evaluarlo en todos los países y con todos los institutos de investigación científica de pesca del mundo. Y así lo hicimos, y viajamos y hablamos, y lo único que hicimos fue llevar algo que no se pedía en materia de reglamentación operativa de la sísmica a los niveles más altos de los institutos y de los países que ya venían estudiando, aprendiendo, como Noruega, como muchos países, como Inglaterra también, como muchos países que todos entienden que tienen los máximos niveles de requerimiento sustentados esos requerimientos con datos científicos. Es decir, no es que, a ver, no hago reparo si yo voy a un frigorífico en Oslo y veo ballena para comer. Es decir, como nosotros tenemos churrascos. Es decir, es un hecho que también siguen teniendo su dieta, su cultura, su idiosincrasia con respecto a determinadas cosas. Pero también sabemos que no matan ballenas con la sísmica, que tampoco nosotros nunca matamos ballenas con la sísmica. Y nosotros emprendimos ese trabajo, que nosotros con las reglamentaciones de ahora, esos trabajos nos durarían 400 años para hacerlo, más o menos. Es decir, los tiempos que requeriría la investigación hoy para los requerimientos, para la suma de requerimientos que hizo el Ministerio de Medio Ambiente, que me parecen que están muy bien, que son los más importantes del mundo, porque ¿qué pasa? Este país requiere esto, este país requiere esto y este país requiere esto, por la naturaleza del país, por los corales, por el Caribe, por todo. Ahora, sumarlas todas es realmente un requerimiento muy importante, es decir, integrarlas todas como es un requerimiento importante. En ese sentido, yo no digo que esté mal, yo lo que digo es que debe entenderse que sumar más para restringir realmente, porque vemos cosas que pueden ser, que hay que sumarlas además, supone tener que trabajar, ver. Es decir, ejercer el trabajo y no solamente tener una posición desde la ventana de casa. Si tenemos que tener datos. Y esos datos que nosotros no matamos ballena, nosotros, eso está demostrado. Y cuando se dice
afectó, te van a decir que no.
No, pero cuidado, científicamente demostrado por Dinara. El barco que estuvo al lado haciendo el ensayo de pesca, registrando sísmica, porque es fundamental en este tema, hay que decirlo.
Los pescadores te dicen que en la sísmica que se hizo en el 2012, la pesca por años escaseó hasta que retornó al lugar. Eso te lo dicen la gente que está en el mundo de
pero
la industria pesquera.
Eso no son
pesquera,
los datos científicos.
Yo te lo comento porque me parece interesante agregarlo al debate.
Sin duda que es importante, pero no son los datos que surgen. Nosotros teníamos pesca artesanal que no daban los muelles para ponerla cuando no pescaban los pescadores, no cuando había sísmica o no había sísmica. Pero digo, independientemente de eso, que siempre es respetable de venga de donde venga la inquietud, y es hay un momento que tú tenés la ciencia, solo la ciencia, estás humildemente con la ciencia para poder resolver esos temas. La pregunta es cierta, la incertidumbre siempre, el cuestionamiento siempre, porque somos y tenemos esa naturaleza y por suerte hemos ganado muchísima cosa con esa naturaleza, pero no podemos quedarnos en el contestatario.
¿Lo resumirías de esta manera?
La sombra.
Cualquier desarrollo productivo obviamente tiene un costo medioambiental. Eso.
Hay costos medioambientales que se pueden subsanar.
Este es un costo que hay que pagar.
Hay costos medioambientales que se pueden hacer, y hay que tener una cosa clara en el gobierno.
Pero es un costo
a
pagar.
Hay costos medioambientales que no se pueden pagar. Esto no es lo que no se puede pagar. no debería estar haciendo nadie sísmica, ni explotación petrolera, ni nada, si esto tuviera para los países que van a trabajar con empresas de primer nivel, que fuera está lejos, está cometer errores, o, es decir, son todas empresas gigantes, top 20, top 10, que fue lo que nosotros dijimos, esto no, esta empresa no, esta empresa tampoco. Es decir, no es que rechazábamos la empresa porque no nos gustaba la cara, rechazábamos la empresa porque no tenía garantías. Estamos hablando de contratos. Contratos en el Uruguay. No sé si llama el tema, si escuchan. No fueron los mejores. Es decir, tú, los problemas que tienen hoy los países fueron por problemas de contratos. Los problemas que tiene Irán son por problemas de contrato. Los problemas que tiene Venezuela son por problemas de contrato.
¿Namibia, que se nos compara habitualmente a Namibia?
No, Namibia trabajamos juntos 15 años.
Nigeria, quise decir, perdón.
Ah, no, Nigeria tiene otros problemas. Porque cuando dice, pero el petróleo genera corrupción, sí, mucha. Y el petróleo genera deuda externa, sí, mucha, mucha. Y no es una contradicción tremenda, pero la corrupción es sinónimo de deuda externa. Y es sinónimo de por eso estamos hablando de que precisamos saber qué hacemos con la plata si mañana hay petróleo en Uruguay, con más importancia que encontrar petróleo. No toques una gota de petróleo si vas a gastar lo tuyo, lo de tus hijos, lo de tu nieto, lo de tus bisnietos y de todo lo que pueda suponer en el futuro el desarrollo del país. No lo toques. No es una canilla abierta que la puedes dejar abierta y que alguno levante un balde de vez en cuando. No es la producción de energía que vos decís, en vez de cerrar la canilla de la energía, abro la ventana para refrescar el ambiente. No,
más
no
allá
es
del dinero, en el caso hipotético que se encuentre el petróleo, ¿qué significa para Uruguay? ¿Qué va a pasar a nivel energético? ¿Cuál es el impacto, la magnitud que puede tener esto para Uruguay?
Lo digo así, en esta, el Uruguay ya ha logrado una independencia energética de renovables importante en tierra. El Uruguay tiene proyectos que están trancados, con una legislación aprobada, definida ya, pero que todavía están en estudio en el Ministerio, sobre eólica marina. Esos productos resultantes de la eólica marina son para exportación. Son todos para exportación, a no ser que a Uruguay le interese comprar caro un fertilizante, digamos, de línea renovable. De lo contrario, va para la exportación. Y si estamos hablando de productos combustibles, moléculas combustibles, también va para la exportación. Es decir, es una fuente de exportación de energías renovables. Cuando nosotros vendemos energía eléctrica renovable o no renovable a Brasil o Argentina, es para la exportación y muchas veces ha ganado premios como mejor exportador el Estado en ese sentido, por la cantidad.
¿Pero qué ganaría la gente?
Y la gente debe ganar también, pero la gente que vive hoy y la gente que vive mañana, ¿qué gana? Y la gente que vive pasado, porque es un recurso que es para siempre. No podemos nosotros expropiar los recursos del mañana, de la gente. No podemos. Es saber, tener un hijo, ya sabés que no podés quitarle la capacidad que pueda tener un hijo de vivir adecuadamente. En un mundo que cambia no favorablemente para el trabajo y que todavía no hay fórmulas de solución. Es decir, el hecho de que vos tengas un ingreso importante y que lo cuides como primera norma y que cuides la plata, porque la plata tiene valor. No es la plata, hay que gastarla inmediatamente. No necesariamente. Vos vas a tener oportunidades para la sociedad 10 veces mejores de lo que podés gastar hoy, a pesar de las carencias que tenemos y que todavía no damos con la tecla, porque hay mucha plata que se vuelca a cosas sociales que son re importantes cambiarlas, porque si no nos quedamos sin población y no se logran.
Héctor.
Entonces, verizás, más plata, sin duda, porque es un drama, es un duelo cada vez que va la ley de presupuesto, precisas más plata y seguramente precisas más cabeza. Sí, disculpa.
No, es que se nos fue el tiempo.
Mil disculpas.
No,
la verdad que
por
venía
favor,
para un tema que no lo tocamos.
Por favor, porque fue apasionante, sí, nos quedaron montones de cosas.
Pero estoy a las órdenes.
Evidentemente, el tema del hidrógeno, por supuesto.
Es interesante.
Pero el debate, y sobre todo también, y en referencia a lo que decías ahora, ayer hablábamos de este proyecto de Bordaberry, de lo que se estudia, el concepto intergeneracional. Exacto. Que es lo que estabas hablando recién. Bueno, gracias por estos minutos y probablemente no faltará oportunidad de hablar de hidrógeno verde en otra ocasión.
Será un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.